legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de este, el podcast de Aníbal. Son las 8 y 3 de la mañana de hoy, 3 de julio. Tengo que admitirle algo. Ayer yo me enteré que hoy, viernes 3 de julio, es día oficial, que el fin de semana del 4 de julio comenzó hoy. Yo originalmente pensé que el festivo era el lunes. Después, pues como era sábado el 4 de julio, pues pensé que no había día festivo. Y ayer en la tarde me enteré que oficialmente ya hoy es día festivo. Si no me hubiera enterado tan tarde, a lo mejor no hubiera hecho el programa hoy, pero no, broma aparte, aquí estoy. Así que sí, para muchos, digo, todavía estamos en una situación de mucha incertidumbre desde el punto de vista laboral, pero para los empleados públicos que ya estaban trabajando y para algunos sectores, hoy es día festivo oficial de la conmemoración del 4 de julio. Así que aquí estoy como todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, por todas las plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, en mi página de Facebook. Estamos en vivo en nuestro nuevo canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a que se registren, se suscriban a ese canal. No solamente están todos los programas del podcast ahí grabados, sino hemos puesto y vamos a seguir poniendo diferentes videos del pasado, del presente, de esta campaña, de otras campañas, entrevistas que he tenido. Así que si usted quiere conocer más sobre los planteamientos que he estado haciendo en el pasado y en esta campaña, pues en Aníbal Comisionado 2020 está todo lo visual, los videos ahí archivados. Y también estamos en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También los invito a que me sigan en las demás redes sociales. Estamos en Instagram, en prácticamente todas las plataformas de redes sociales. Y como siempre, les invito a que compartan esta transmisión en vivo con todos sus seguidores en sus redes sociales, que lo compartan con sus amistades, que inviten a otros a que se unan a esta transmisión. Y recuerden que esto queda grabado en las diferentes plataformas, así que lo pueden escuchar en cualquier momento del día a su conveniencia. Como dice mi sobrino Luis en su programa Al Mediodía en Radio Isla 1320, lo pueden ver y escuchar cuando les dé la gana. Esa es una de las grandes ventajas de la tecnología moderna. También estamos en las plataformas de podcast. Eso se sube en la versión de audio en cuestión de una hora, hora y media. Ya está disponible. Eso tiene la ventaja para muchos. Ahí no hay video. Y muchos me lo comentan que prefieren el podcast porque no le gasta la batería del celular, porque solamente tiene el audio. Estamos en todas las plataformas de podcast que te permiten escuchar los podcasts. Estamos en Stitcher, en Google Play, en iTunes, en Spotify, en prácticamente todas estamos disponibles. Y hoy tengo un programa muy diverso, pero nuevamente, como siempre hago todas las mañanas, agradezco todo su apoyo político, agradezco el apoyo, las buenas vibraciones, las oraciones, los mensajes de apoyo que me dejan en las redes sociales. Los he dicho y les repito, no puedo contestar todos los mensajes, pero los leo, igual que leo la mayoría de los correos electrónicos que me envían. No siempre puedo contestarlo, pero agradezco sus comentarios, lo agradezco profundamente, de la misma forma que agradezco su apoyo político y sí su apoyo financiero. Saben que estamos en medio de una campaña, precisamente por el problema del coronavirus, que voy a estar hablando de esto. La campaña va a tener que ser más intensa a través de los medios pagados, porque es mucho más limitada el contacto directo con ustedes, que es lo que nos gusta a los puertorriqueños. Así que continúen el esfuerzo de recaudación de fondos, agradecido por los logros extraordinarios que tuvimos durante los pasados dos meses de mayo y de junio, fundamentalmente usando este instrumento, el podcast, usando las redes sociales. Saben pues que establecimos lo que entiendo yo son récords en Puerto Rico de recaudación de fondos a través del internet. Y les invito a que sigan colaborando con nuestra campaña. Es bien fácil hacerlo en ATH Móvil. Aníbal Comisionado, en la sección de negocios, escribe su nombre completo. Ahí ya vamos a tener su teléfono, vamos a tener su correo electrónico, que si tuviéramos que comunicarnos con usted, lo podríamos hacer. También pueden hacer su donativo en lo que se ha convertido el método más utilizado, aunque ATH se está usando muchísimo, pero mucha gente está haciendo su donativo a través de tarjetas de crédito, a través de PayPal, hasta Apple Pay pueden utilizar, yendo a mi página acevedovila.com, y ahí pues la página, el programa te pide toda la información que se necesita para cumplir con las leyes y reglamentos federales que aplican a esta campaña. Y el que quiera simplemente usar el mecanismo del cheque o del giro postal lo puede hacer. Escribe el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020, no se acepta cash, no se acepta cheques corporativos, y no los envía por correo al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Ahí nos incluye su nombre completo, el número de teléfono y dirección postal. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy, viernes 3 de julio, fin de semana largo de la celebración del 4 de julio, lo último del coronavirus. Wow, la guerra dentro del PNP y sus diferentes versiones. Esta, lo que yo podría llamar una guerra o una película de pillos y policías sobre los muebles y las iPads y las cunas perdidas en la fortaleza. Eso sigue teniendo desarrollo. Mientras tanto, y en un gran contraste, los candidatos del Partido Popular ya están hablando de sus propuestas. Tienen su primer debate el próximo jueves. De eso voy a estar hablando en la mañana de hoy. Las vacantes a la Junta de Control Fiscal, voy a hacer una corrección a la interpretación que hice ayer, y el señor José Carrión III parece que va a hablar, vamos a ver lo que dice. Y no se me despegue nadie, que hoy hay otro cantazo a la estadidad de otro, entre comillas, amigo de Jennifer González y los estadistas allá en la capital federal. Y buenas noticias, el mes termina con un triunfo de las escuelas Montessori dentro del Departamento de Educación. Esos son los temas que voy a estar conversando con ustedes en la mañana de hoy. Nuevamente los invito a que compartan esta transmisión. Si estás en Facebook, simplemente le das share o compartir, y eso le avisa a todos tus amigos en Facebook que estamos en vivo en esta transmisión. Si estás en Twitter, pues le das retweet. Si estás en el canal de YouTube, pues simplemente el propio canal de YouTube te pone el enlace para compartir o para darle share, y lo puedes entonces compartir en las diferentes plataformas. Inclusive se lo puedes enviar por WhatsApp, por mensaje de texto, el enlace a tus amistades para que nos puedan ver. Bueno, como todos los días, comienzo con el tema. Bueno, esto es curioso. Tuve unas cuantas semanas que dejamos de empezar con el tema de lo último del coronavirus, porque hasta quizás yo me creí el cuento de que habíamos ganado la batalla del coronavirus. Bueno, pues eso no es del todo cierto. Y en las últimas semanas, tanto aquí como en Puerto Rico, pero especialmente en Estados Unidos, el tema del COVID-19, del coronavirus, ha vuelto a coger mucha fuerza. En la mañana de hoy quiero comenzar por cuál es la situación en los Estados Unidos. Y esto de verdad es grave. Mire, este es el titular de anoche del periódico New York Times. The United States hits another record, surpassing 50,000 new cases in a single day. Ayer, en el día de ayer solito, en Estados Unidos se identificaron 50,000 casos nuevos de coronavirus. Ese es el número de contagio más alto, no en esta segunda ola. Es el número de contagio más alto desde que empezó la pandemia. En otras palabras, cuando teníamos aquella crisis en Nueva York, en Los Ángeles, para allá, para abril y para mayo, nunca Estados Unidos llegó a tener en un solo día 50,000 casos nuevos. Hace apenas 2-3 días, testificando ante el Senado de los Estados Unidos, el doctor Fauci, el señor este que pues ha convertido una figura que todo el mundo escucha, yo diría que es el experto de mayor credibilidad, hace 2 o 3 días dijo que al paso que iba a los Estados Unidos iban a llegar a tener 100,000 contagios diarios. Bueno, pues ya andan por 50,000. Y para nosotros, lo que tiene que ver con nosotros, los puertorriqueños, la mayor preocupación es que uno de los lugares donde se ha disparado el contagio es en el estado de la Florida. Y pues todos sabemos la cantidad de puertorriqueños que viven allí, el flujo continuo y constante. Así que eso es una ventana de riesgo bien grande para Puerto Rico. Leía en las historias en los periódicos de Estados Unidos que ahora el contagio se está dando de una forma diferente. Al principio era en las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles. Ahora se está inclusive habiendo brotes en áreas rurales, en lugares que no tienen tanta tanta población congregada en espacios pequeños, tanta densidad poblacional, no me salía la palabra. Y la realidad es que está sin control y sin liderato Estados Unidos. El presidente Donald Trump está missing in action. En este momento quiso dar la sensación de que ya todo estaba bien, y la verdad le ha chocado. Hay ya problemas. Yo ayer hablaba con un amigo en Houston, Texas, y me decía, mira, aquí ya hay ciudades donde los hospitales no cabe la gente y los están mandando a otros lugares, los están rechazando. Así que pendiente a la situación allá en los Estados Unidos. Lo que tiene que ver con Puerto Rico, ustedes saben que, al igual que ustedes, yo dejé de creer en las estadísticas del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, pues hay una estadística que es bastante precisa, que es la cantidad de personas que están hospitalizadas. Este es el dato para el día de hoy. Ha habido un sube y baja, 104 personas hospitalizadas. Ayer teníamos 97. Llegamos a tener 121 hace dos días. Ahora, hace semana y media teníamos 70 nada más. Tenemos 104 personas hospitalizadas por condiciones de coronavirus. Así que ese es un dato que tenemos que examinar con mucho cuidado. Y finalmente, sobre este tema del coronavirus, voy aquí a no a corregirme. Ustedes saben que yo les he dicho que la medida que va a poner en vigor la gobernadora a partir del 15 de julio en los aeropuertos tiene, a mi entender, dos grandes interrogantes. Una, legal, si es legal lo que la gobernadora quiere hacer, y otra de ejecución, si el gobierno de Puerto Rico tiene la capacidad para hacer eso. En cuanto a lo legal, quiero decirle que ayer, como eso de las 11 de la mañana, salió una noticia de que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba impugnando en los tribunales una orden del estado de Hawái que determina que toda persona que llegue a Hawái en avión, o sea, que llegue de fuera, tiene que obligatoriamente hacer una cuarentena de 14 días. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba diciendo que esa orden era inconstitucional ante unos casos que hay en el Tribunal Federal. Mi reacción inicial fue, nos chavamos. Esto quiere decir que la orden de la gobernadora también es inconstitucional, según el Departamento de Justicia Federal, porque al final del día esto lo tendrá que decidir un tribunal. Sin embargo, no. Es al revés, y lo tengo que decir. La opinión del Departamento de Justicia Federal da a entender que la orden de la gobernadora Wanda Vázquez en cuanto a los aeropuertos de Puerto Rico es legal. Y me explico por qué. Porque la orden dice, mira, en Hawái, lo que determinó el gobierno de Hawái es que todo el mundo que llegue tiene que hacer cuarentena de 14 días. Y el Departamento de Justicia dice, es que eso es inconstitucional porque una persona que es ciudadano americano, que vive en Hawái, puede ir a donde le dé la gana y llega a cualquier ciudadano de California y simplemente le dice, no te puedes mover por 14 días. Eso se parece a la de nosotros, porque la de nosotros dice que tienes que hacer cuarentena por 14 días. Pero la opinión del Departamento de Justicia dice, hay otra forma de hacer esto que es menos restrictiva y valida lo que está haciendo Alaska. Y lo que está haciendo Alaska es muy similar a lo que la gobernadora está proponiendo. Lo que está haciendo Alaska es, si llegas a Alaska, tienes que hacer cuarentena de 14 días, a menos que traigas la prueba de negativa de COVID-19, que te la hiciste ciertas horas antes, o que cuando llegues, vayas y te hagas la prueba, y si sales negativo, no tienes que hacer la cuarentena. Eso es muy similar a lo que ha dicho la gobernadora. Ahora, me despido de este tema con la siguiente preocupación. Hoy es viernes. La gobernadora anunció esto hace tres días. ¿Saben qué? Nadie ha visto la orden ejecutiva. Escuchaba a personas vinculadas al sector del turismo hace unos minutos en Radio Isla diciéndonos que nadie ha visto la orden ejecutiva de la gobernadora. Así que veremos los detalles. Ahora, superado el tema legal de si es constitucional o no, al final del día esto lo decidirán los tribunales, tanto la de Puerto Rico como la de Alaska, como la de Hawái, como cualquier otra. seguimos teniendo la gran interrogante de si este gobierno es capaz de ejecutar eso. Simplemente les pregunto, ¿dónde quedaron el plan de hacerle las pruebas de COVID-19 a todos nuestros viejitos que están en los homes, en los centros de cuidado? Todas las iniciativas de salud que han anunciado han quedado en nada. Es más, y poca gente se ha dado cuenta de esto, la gobernadora está diciendo que en la orden ejecutiva que nadie ha visto, que para usted poder entrar a Puerto Rico tiene que hacerse la prueba molecular, no la rápida, la molecular. O se la hace antes de llegar o se la hace cuando llega aquí. Qué curioso. Ahora se están dando cuenta que la prueba rápida, la serológica, no servía para lo que de verdad se hacía falta. Y en esa fue que se gastaron los millones y millones y millones de dólares en las que perdimos un montón de tiempo y de energía. Muestra clara de que la gobernadora y su equipo estaban totalmente confundidos sobre qué hacer. Bueno, eso sobre el coronavirus. Este es un fin de semana largo. Empezó hoy. Es un fin de semana de tradición de ir a la playa. Yo simplemente les pido que tengan mucho cuidado. Por favor, donde quiera que vaya, póngase la mascarilla. Guarde el distanciamiento social. Yo quiero decir aquí que nosotros los puertorriqueños, tristemente, y esto tiene que ver con la mente del colonizado, nos pasamos criticándonos a nosotros mismos y fustigándonos y latigándonos, y nosotros no servimos. Miren, en esta crisis de la pandemia, este país se ha crecido. Nosotros decimos que los puertorriqueños no respetan la ley, que los puertorriqueños no siguen instrucciones. ¡Falso! Que por ahí uno se encuentra una que otra persona sin la mascarilla. Mire, lo que está, de la forma que se está comportando el puertorriqueño, le está dando una lección a los americanos. Aquí la gente se está poniendo la mascarilla. Cuando van a los lugares y les ponen la marca de la distancia que tienen que estar para entrar, la gente lo está haciendo. A los pocos lugares que yo he ido, porque ya uno poco a poco tiene que hacer gestiones, yo veo a todo el mundo cumpliendo. Fin de semana largo, cuídese mucho. Si va a la playa, por favor, yo sé que ponerse la mascarilla en la playa, eso es bien difícil, pero trate de mantener el distanciamiento social y protéjase, porque todavía estamos en una situación de mucho peligro. Bueno, pero estamos ya hoy es día 3, estamos a 36 días de la primaria del 9 de agosto. Y la primaria la vemos reflejada prácticamente en todos los ángulos de lo que está pasando en Puerto Rico. Ya llevamos varias semanas, pero en esta semana cogió más fuerza lo que podemos describir como una, yo no diría ya no es ni la guerra, es casi como una película de pillos y policías. Yo jamás pensé que yo iba a ver titulares como los que les voy a mostrar a ustedes hoy. Me refiero al escándalo de los muebles desaparecidos en la fortaleza, que parece ya una película de pillos y policías. Increíble. La gobernadora, no ella, pero alguien en la fortaleza, radicó una querella hace ya varias semanas con unos señalamientos serios de una serie de equipos que, por su descripción, era evidente que eran para uso de la familia de Ricardo Rosselló, que se compraron con fondos públicos y que estaban desaparecidos. Desde una silla para masaje, tableta de las caras, no esta que tengo yo aquí, cunas de bebé, toda una serie de cosas que evidentemente eran para uso de la familia. Todos sabemos que eso causó un impacto, unas grandes interrogantes. Y luego de eso, el viernes de la semana pasada, ya vamos por una semana, precisamente cuando yo estaba comenzando este podcast, rompió la noticia en exclusiva en El Nuevo Día de que el exgobernador Ricardo Rosselló le había mandado una carta al administrador de la fortaleza diciendo que todo eso era falso. De ahí se ha desatado toda una cadena de eventos que no la podemos ver en abstracto. Aquí aparentemente hay unos muebles desaparecidos. Pero eso lo tenemos que ver, tristemente, como parte de la guerra política en los bandos del PNP. Porque es evidente que Ricardo Rosselló está respaldando a Pedro Pierluisi. Y es evidente que Pedro Pierluisi quiere proteger a Ricardo Rosselló. Y es evidente que la gobernadora Wanda Vázquez, como parte de su estrategia de primaria, quiere hacer un contraste con Ricardo Rosselló. Eso está ahí. Eso es verdad. Eso es político. Pero por otro lado, parece que desaparecieron los muebles. Luego de eso, el posero tuvo en exclusiva que una ex empleada de la fortaleza que tenía que ver con propiedad hizo una declaración jurada diciendo que todos esos equipos estaban en la fortaleza cuando se fue Ricardo Rosselló. Y luego de eso, que rompió la noticia ayer en la mañana, aparecieron dos de las tabletas. Esta es la nota del periódico El Vocero de hoy. Continúa misterio por propiedad privada perdida. Y relata todo lo que yo les he dicho. Y estos son los dos titulares que de verdad a mí me parece como si estuviéramos en una película de pillos y policía. La novia del exfuncionario entrega dos de las tabletas que desaparecieron en la fortaleza. Lo habíamos hablado ayer. Una señora que no han dicho su nombre se identificó como la novia. Por eso que esto parece de película. De Luis Jarocho, quien fue el principal oficial de informática del gobierno de Ricardo Rosselló. Cuando la historia explotó en los periódicos, ¡ups!, ellos descubrieron que él tenía dos de las tabletas. Entonces, lo tengo que decir, cobardemente manda a la novia a entregarlo. Cobardemente. Entonces, ahora sabemos que de las cuatro tabletas perdidas, dos aparecieron, que estaban en poder de este señor, quien alega que era que estaba en una caja que le entregaron en la fortaleza y que él no sabía lo que había allá adentro. Pero hay un grave problema, que es que este señor no se fue del gobierno el día que se fue Ricardo Rosselló. Luis Jarocho había renunciado 6 meses antes. ¿Qué rayo hacía él con dos de las cuatro tabletas? Ante este hecho, la gobernadora ayer contestó que eso valida, o sea, que aparecieron estas dos tabletas, eso valida de que faltaban cosas, de que ella estaba diciendo la verdad. Y tengo que decirle que hace sentido. Ricardo Rosselló dijo, todo estaba en la fortaleza cuando yo me fui. Y ahora de momento aparecieron dos de las tabletas que están señaladas en el inventario como que están desaparecidas. Entonces, para continuar esta película de pillos y policías, el policía, el agente que está a cargo de la investigación, quiere entrevistar a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi. Para lo cual a lo mejor tiene razones válidas, pero por otro lado, qué casualidad que en medio de la primaria entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi, el agente a cargo de esta investigación de momento diga, a lo mejor tiene razón. Lo que pasa es que parece a la misma vez el libreto de campaña. Increíble. De verdad, a mí me cuesta trabajo hasta discutir este tema con ustedes. Porque, pues, ¿qué es lo que parece? Lo que parece es una pelea de pillos y policía en este momento. Y este es el contraste grande entre lo que está sucediendo en el PNP y en el Partido Popular Democrático. Mire, en el PNP, la primaria parece ser sobre dos asuntos entre Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi. Número uno, ¿quién es más pillo? Porque la estrategia del bando de Pedro Pierluisi, con razón, el problema con esto es que los dos lados tienen fundamento para estar diciendo, no se lo están inventando. La estrategia del bando de Pierluisi es decir que el gobierno de Wanda Vázquez es corrupto. Y, pues, por culpa de Wanda Vázquez y su gente, pues, hay cosas que decir. Porque, vengan acá, ¿alguien está satisfecho con la compra de las pruebas del COVID-19 en medio de la pandemia? Eso lo hizo el gobierno de Wanda Vázquez y amerita ser investigado. ¿Alguien está satisfecho con el manejo de los suministros luego de los terremotos? Bendito, no se nos olviden, nosotros los puertorriqueños. Todos los días y parcialmente los fines de semana están los visuales de las caravanas de gente llevando suministros al sur porque el gobierno de Puerto Rico fue un incompetente y después descubrimos que estaban politiqueando. Ahí hay dos razones válidas para investigar, pero la estrategia del bando de Pierluisi es Wanda Vázquez y su equipo son unos incompetentes y corruptos. Y entonces la estrategia de Wanda Vázquez contra Pedro Pierluisi, es decir, Pedro Pierluisi es del bando de Ricardo Rosselló y miren, hasta los muebles de la fortaleza se robaron. Esa es la primaria del PNP. Ahora veamos el contraste con la primaria del Partido Popular. Esta es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Y para mí el contraste es del cielo a la tierra. los tres candidatos del Partido Popular en esta primaria, Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y Charlie Delgado, primero, no han entrado en ningún tipo de ataque personalista. Hay diferencia en términos de visiones sobre cómo resolver los problemas del país. Y en esta semana ya yo he visto como 4 artículos en diferentes medios de los candidatos hablando de sus ideas. La primaria del Partido Popular se está convirtiendo en un debate de ideas, de propuestas, de visiones. Además, no le tienen miedo al choque de las ideas. El jueves que viene, el jueves 9 de julio, es el primer, a 30 días de la primaria, va a haber el primer debate entre los tres candidatos por WKQ Televisión y por el nuevo, auspiciado por El Nuevo Día. Luego, más adelante, no recuerdo la fecha, va a haber un segundo debate. En el Partido Popular van a debatir las ideas entre ellos y frente al país entero. En el PNP lo que hay es la tiraera. Wanda Vázquez no se ha atrevido a debatir, y hay que llamar las cosas por su nombre. No se ha atrevido a debatir. Así que yo le doy la bienvenida a este debate de las ideas dentro del Partido Popular. Los tres candidatos también están visitando los pueblos, cada uno haciendo sus estrategias de campaña, cuidándose en términos del distanciamiento social. Pero creo que el contraste está claro. Mire, esta es la primaria del Partido Popular Democrático. Y esta es la primaria del PNP. Miren qué contraste. Mientras en el Partido Popular están debatiendo las ideas, en el PNP lo que hay es referidos a organismos de investigación criminal de un bando y de el otro bando. Son grandes los contrastes entre una campaña y otra campaña. Y yo lo que espero, lo que yo anticipo es lo siguiente. Y no tengo una bolita de cristal, y ustedes saben que lo que tiene que ver con la primaria del Partido Popular, a conciencia, desde el arranque, desde diciembre del año pasado, yo tomé la decisión de mantenerme neutral en esa contienda, y lo estoy haciendo. Y ustedes saben muy bien que no me he hecho ninguna expresión pública y privada tampoco. Les he contado de historias que me pasan cuando la gente me para y me pide que yo les diga por quién votar. Que si votan por Carmen Yulín, que si votan por Eduardo, que si votan por Charlie. Y yo les digo que no. Que la primaria es al revés, que la primaria es para que los populares le digan al liderato a quien ellos quieren. Pero sin tener una bola de cristal, yo anticipo que ese debate de las ideas va a aumentar en el Partido Popular, y eso es saludable. Y va a haber diferencia en términos de ideas de cómo echar para adelante al país, y eso es saludable. Yo anticipo que en el PNP, lo que viene para encima, Vamos a hacer un paréntesis. Y aquí, este podcast lo siguen gente que no son populares. Y lo siguen gente que no son populares, que simpatizan con mis ideas, y yo lo agradezco y lo reconozco. Aquí hay un montón de gente que me sigue, que no son populares, pero que les gusta escuchar mi orientación, y algunos de ellos están considerando votar por este servidor. Pero también hay PNP que me ven y me escuchan nada más que pues para escribir mensajes de insultando en el chat. Yo quisiera que en este momento los que son PNP de momento cierren los ojos y piensen una idea que ellos relacionan con Wanda Vázquez y una idea que ellos relacionan con Pedro Pierluisi. Yo quisiera saber de qué ideas se ha hablado en el PNP en esta primaria. Y ya estamos a casi un mes, 34, 35, 36 días de la primaria. No hay ninguna discusión de ideas. Lo que hay en el PNP es, en el lado negativo, los dos son negativos, lo que hay en el PNP es un lado tratando de decir que el otro es más corrupto, y una gente alrededor de los dos candidatos que lo que están es peleándose por quién va a repartir los contratos. ¿Quién va a repartir los contratos si ganaran las elecciones? Son las 8:31 de la mañana. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, ¿qué va a pasar con las vacantes a la Junta de Control Fiscal? Y José Carrión III comienza a hablar. Y no se me vaya nadie. Otro cantazo. Y este yo lo encuentro bien duro. a la estadidad de otro amigo de Jennifer González y los estadistas. Y para terminar la semana en una nota positiva, un triunfo momentáneo de las escuelas Montessori. De eso converso con ustedes cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:35 de la mañana de hoy, viernes 3 de julio, inicio del fin de semana largo para muchos de ustedes de la celebración del 4 de julio. Aquí estoy como todos los días desde las 8 de la mañana por todas las plataformas de redes sociales y como siempre les invito a que compartan esta transmisión si la estás viendo en vivo y si la viste grabado, de la medida que tú la compartas en tus plataformas de redes sociales o que le envíes el enlace a tus amistades a través de WhatsApp, de mensajes de texto, de correos electrónicos. Le podemos llegar a más personas con el mensaje que queremos llegar. Bueno, varios asuntos adicionales que quiero tocar en la mañana de hoy con ustedes. El primero es un tema que rompió ayer, que es la renuncia de dos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, del presidente José Carrión III y el señor Carlos García, ambos vinculados al Partido Nuevo Progresista, ambos claramente republicanos. En el caso del señor Carrión III, fue cuñado de Pedro Pierluisi, porque el señor Pierluisi se divorció hace un tiempo atrás, o hace poco, o estaba en trámite de divorcio, la verdad que no sé ni me interesa ese detalle. Y en el caso de el señor García, Carlos García, fue el presidente del Banco Gubernamental de Fomento bajo Luis Fortuño y después pasó a compañías, a empresas, a casas de corretaje que le vendían bonos al gobierno de Puerto Rico. La vacante de ellos crea una serie de interrogantes y tengo que decirles que ayer me equivoqué en un análisis legal. Yo les dije ayer que estos dos nombramientos habían sido hechos por los republicanos en el Congreso porque el modelo de promesa es bien complicado. Y que por ende la vacante la iban a llenar los republicanos. Estaba correcto en la primera parte. Esos dos nombramientos fueron hechos por Paul Ryan, que era el presidente de la Cámara republicano en aquel momento, en el 2016. Barack Obama era presidente, los republicanos controlaban la Cámara, Paul Ryan era el presidente, los republicanos controlaban el Senado, el mismo señor Mitch McConnell era el líder el republicano. ¿Dónde fue que me equivoqué? Que la ley dice que las vacantes se llenarán de la misma forma que se llenaron los originales, los que renuncian. Por ende, como estos dos, Carrión III y Carlos García, fueron nombrados ¿por quién? Por el Speaker, Paul Ryan. Ahora, ¿quién los tiene que llenar? La Speaker, Nancy Pelosi. Porque ahora quien preside la Cámara son los demócratas y es Nancy Pelosi. Así que esto crea un juego bien interesante porque, claro, ¿cómo es que dice la ley promesa que se hace? Que la presidenta de la Cámara le manda un grupo de nombres al presidente y él tiene que escoger de entre ese grupo de nombres. La otra alternativa es que el presidente no use ese mecanismo y los envíe al Senado para confirmación. Esto plantea el caso interesantísimo, que si no renuncia más nadie, y se fuera a cumplir con la ley, Nancy Pelosi le sometería unos nombres a Donald Trump y Donald Trump tendría que escoger entre esos nombres de Nancy Pelosi y nombrar a dos. Esas personas entrarían inmediatamente y se cambiaría el balance de republicano versus demócrata. Tendríamos 4 demócratas y 3 republicanos. Vuelvo y repito, habían 2 republicanos que se fueron y se sustituirían por dos demócratas. Actually, estaría, ok, ahora queda los 2 de Mitch McConnell. No, sería 5-2, temporeramente. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Que va a haber un tranque. Que Donald Trump jamás va a nombrar a unas personas que le señale Nancy Pelosi. Y que va a tratar de hacer unas interpretaciones de la ley que pueden generar nuevos litigios o no nombrar nadie. Porque decir que lo permite la ley, que entonces se va a ir al mecanismo de que el presidente nombre y confirme el Senado, eso es bien cuesta arriba porque ya casi no quedan sesiones legislativas y hacer nombramientos y confirmaciones en el Senado son muy cuesta arriba. Así que esto es un detalle, un poquito de discusión entre abogados, pero no deja de ser importante porque tiene que ver con el balance ideológico dentro de la Junta. Si los demócratas ganan en noviembre y gana Biden, y si los demócratas ganan el Senado, que es algo que hace unos meses atrás nadie pensaba que era posible, pero con la caída estrepitosa que está teniendo Donald Trump, se comienza a decir que es posible que los demócratas ganen, entonces... Si no se nombra a nadie ahora, la próxima junta va a ser de inclinación demócrata. Yo me imagino que la única persona en Puerto Rico que va a querer que la Junta de Control Fiscal siga bajo el dominio de los republicanos se llama Jennifer González y que se lo defienda a ustedes. Que le diga a ustedes que ella quiere que gane la Cámara de los Republicanos, que gane el Senado de los Republicanos y que gane Donald Trump para que haya nombramientos de Donald Trump y los republicanos a la Junta de Control Fiscal. Yo estoy claro, yo quiero que se vaya a la Junta y estoy en récord desde el 2016 que me opuse. Pero oiga, si me dan a escoger, claro que yo prefiero que esos nombramientos los hagan los demócratas porque van a tener una mayor sensibilidad y en lo que tiene que ver con los nombramientos de Nancy Pelosi, sabemos que va a haber una mayor posibilidad de influencia de una persona como Nidia Velázquez, que ya hoy es citada en los periódicos diciendo precisamente eso. Diciendo, esta es la historia, donde en medio de la historia, Nidia Velázquez explica cómo a quien le debe corresponder hacer estos nombramientos es a Nancy Pelosi y obviamente deben ser unas personas con una mayor sensibilidad y una línea menos inclinada a la austeridad y los recortes que la que hemos tenido. Nuevamente les dije a ustedes ayer y les repito, todo esto, lo que yo creo que va a hacer, es que va a abrir la discusión sobre el futuro de la ley promesa. Discusión que no ha avanzado porque Jennifer González no quiere enmendar promesa. Porque Jennifer González está amarrada, igual que Pedro Pierluisi, a esta junta y a sus políticas de austeridad y no quieren la auditoría de la deuda. Pero... este cambio en el balance de poderes creo que puede abrir la puerta a propuestas como la de Raúl Grijalva o otras que podamos hacer en el futuro. Y yo anticipo que en el año 2021 este tema de enmiendas a la ley promesa va a ser un tema de discusión en el Congreso. Y como ustedes saben, es una de las razones por las que di el paso al frente y me he hecho disponible como candidato a comisionado residente. En medio de todo esto, ayer en la edición digital del periódico El Nuevo Día, no está en la edición impresa, pusieron esta noticia: tras su renuncia a la Junta Fiscal, José Carrión señala aciertos y desaciertos. Cita textual: yo cometí un error. El empresario de seguros hace reveladoras expresiones tras anunciar su salida del organismo fiscal en una entrevista que podrás leer este domingo en las plataformas del nuevodía.com y en el periódico impreso. Es lo que llaman en el mundo de las comunicaciones un teaser. Fue una nota que pusieron en la edición digital, no está en la edición impresa, pero en la nota, que lo que están haciendo es pues interesándonos en que leamos el periódico el próximo domingo, número uno, sabemos que José Carrión les habló. Está curioso, ya nadie le pone los tres palitos, pero él era el que se identificaba como José Carrión III,
cuando juró, y cuando nadie sabía quién rayo era él, y con el tiempo se dio cuenta que eso sonaba a aristocracia puertorriqueña, algo que nosotros, con lo que nosotros no nos identificamos, y dejó de usar los tres palitos, pero él se conoce a sí mismo como José Carrión III. En la nota digital que pusieron ayer, salen datos bien interesantes, porque cuando él dice que cometió un error, a lo que se refiere es a que adelantó en la nota ayer que el error que cometió fue no establecer él y la Junta una relación directa con el liderato legislativo del PNP. Y cuando explica por qué no hizo eso, dice que Ricardo Rosselló le dijo que él, Ricardo Rosselló, estaba teniendo problemas con su propia legislatura. Y que Carrión le dice, pues usted quiere que nosotros intervengamos, y que el gobernador Ricardo Rosselló le dijo que no. Y eso él lo identifica como un error. Para mí, José Carrión III está admitiendo que desde el arranque este gobierno del PNP fue disfuncional. Desde el arranque. Que la guerra interna dentro del PNP está desde el arranque. Lo otro que dice en la nota corta digital de ayer, que va a salir con más detalle el próximo domingo, es que parece indicar que ahora José Carrión le da vergüenza la cantidad de millones y millones de dólares del pueblo de Puerto Rico que se han gastado en abogados. Porque tiene una cita donde dice eso, que le daba vergüenza esas reuniones llenas de abogados del gobierno de Puerto Rico. Es que llevamos 4 años gastando un billetal en abogados, entre ellos Pedro Pierluisi. Claro, Pedro Pierluisi estaba con la Junta. Yo no sé si Carrión va a admitir que también la Junta entró en un despilfarro de fondos públicos en abogados y en asesores, o si solamente se va a quejar de los abogados del gobierno. Pero interesante, y tendremos que estar pendientes, qué es lo que va a decir el señor Carrión en esa entrevista que publica el periódico El Nuevo Día el próximo domingo. Bueno, ya vamos, yo creo que vamos para 2 meses desde que se aprobó la ley del plebiscito de estadidad sí o no, y que ustedes saben que yo he llamado plebimito. Y yo repito lo que dije hace unas cuantas semanas atrás. Miren, el PNP históricamente ha tenido una operación extraordinariamente eficiente, aceitada en Washington. No para lograr la estadidad, pero por lo menos para hacer ruido a favor de la estadidad y que aquí en Puerto Rico la gente se crea que hay posibilidades para la estadidad. Fue una operación extraordinaria en destruir el Estado Libre Asociado y en eliminar la 936 y en todas esas cosas que sabemos. En eso, en la labor de destrucción, fueron extraordinariamente efectivos. Pero yo esperaba, teniendo a Jennifer González allí por 4 años y luego de haber tenido a Fortuño y a Pierluisi, el último comisionado residente popular fue este servidor. O sea, desde el 2005. Esa silla la ha ocupado un PNP y un estadista. Y cada día va peor la relación de Puerto Rico en Estados Unidos. Pero yo esperaba que luego de tantos años y con Jennifer allí y los republicanos controlando el gobierno, una vez anunciaran este nuevo plebiscito, por lo menos iban a salir unas voces diciendo, sí, si la estadidad gana, por lo menos yo me comprometo a examinar los resultados. Era lo menos que yo esperaba. Ni una voz ha salido. Ni una. Y las que han salido hasta ahora, lo que han hecho es darle otro cantazo a la estadidad y a la propuesta del plebiscito, estadidad sí o no. Y ayer, y es la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, ayer el cantazo se lo da este señor Rick Scott. Rick Scott es el nuevo senador republicano de Florida. Señoras y señores, lo que le voy a decir es cierto. ¿Ustedes saben a quién le debe en parte Rick Scott su triunfo? A Jennifer González. Porque Jennifer González se metió en Florida a hacer campaña en contra del incumbente demócrata, el senador Nelson, que había sido bueno con Puerto Rico, no siempre estuve de acuerdo con él, y hacer campaña a favor de Rick Scott. O sea, que estamos hablando de una persona que, primero que nada, tiene un montón de puertorriqueños que viven allí. Y en segundo lugar, que con razón Jennifer González puede decir que ese es su amigo. Y más aún, que él le debe en cierta medida, su victoria. Porque no es que los puertorriqueños votaron abrumadoramente por Rick Scott, pero logró neutralizar cierto sector del voto puertorriqueño para que o no votara o votara por Rick Scott. Pues miren, en esta entrevista, lo entrevista José Delgado porque Rick Scott logró que se aprobara en el Senado de los Estados Unidos un proyecto para declarar el 13 de abril como el día del regimiento de 65 de infantería en todos los Estados Unidos. Y eso pues es algo positivo y pues nadie objeta eso. Pero yo creo que José Delgado le hizo la maldad. Él le da la entrevista para hablar de ese tema, pero en medio de la entrevista, José Delgado le trae el tema del estatus. Y yo lo voy a leer a ustedes, las preguntas y respuestas. Y luego la vamos a analizar juntos, ustedes allá en su casa, en su carro, donde sea que me están escuchando. Esta es la pregunta de José Delgado. El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, ha dicho que nunca echará hacia adelante un proyecto para darle la estadidad a Puerto Rico o Washington, D.C. El senador republicano Marco Rubio ha reiterado que no hay ambiente para la estadidad en el Senado. ¿Por qué no hay apoyo para la estadidad en el Senado? Le pregunta José Delgado. Dice Rick Scott, y esta es una entrevista del periódico El Nuevo Día, está publicada hoy. Es importante, dice Rick Scott, es importante que escuchemos la voluntad de los electores del pueblo de Puerto Rico. Yo pensé que iba a decir, y esa voluntad es a favor de la estadidad. Miren lo que dice. Sabemos que hay muchos asuntos lidiando con los huracanes, los terremotos y ahora el COVID-19. No dijo nada de la estadidad entre los asuntos que quería el pueblo de Puerto Rico. Sigo leyendo. Pero voy a tratar de ver cómo ayudar a Puerto Rico a volver a tener una gran economía. Haré todo lo posible por ayudar. El gobernador de Florida, fui gobernador de Florida por 8 años y le decía a la gente que si quieres lograr algo tienes que ir a Tallahassee, la capital federal, y explicar por qué lo quieres y por qué es mejor para la gente. El Senado funciona de la misma forma y estoy seguro de que también la Cámara de Representantes. Tienes que ir a explicarle a la gente los asuntos y lo que vas a hacer. José Delgado le preguntó por la estadidad y él salió hablando de la economía. Ni la palabra estadidad mencionó en la contestación. Eso me recuerda cuando el chiste que se hace del niño que le están estudiando los mamíferos, pero él se aprende todo sobre los elefantes y cuando le hacen una pregunta sobre el león, él dice, pero el león es del grupo de los mamíferos y empieza a hablar de los elefantes, porque no sabía nada que decir sobre el león. Sigue José Delgado. En la Cámara Baja, el liderato del Comité de Recursos Naturales considera que, para ordenar este debate, todas las alternativas de estatus deben estar en la papeleta electoral. ¿Está de acuerdo? Miren lo que dice el amigo de Jennifer González, el supuesto aliado de los estadistas. Nunca lo he pensado de esa forma. Me he centrado en cómo ayudar a las familias de Puerto Rico y cómo sigues la voluntad de la gente. Nunca he pensado cómo sería el proceso. ¡Hello! Pero si Jennifer González no lleva 4 años hablando de un proceso de estadidad y él es el amigo de ella. En mi trabajo pienso que hay 3 cosas por las que una familia típica se preocupa. Primero, quieren un trabajo. Segundo, quieren una buena educación para sus hijos y quieren vivir en una comunidad segura. Todo lo que hago cuando pienso en Puerto Rico o Florida y los ciudadanos que viven allí es centrarme en esos 3 asuntos. Nuevamente le huyó como el diablo a la cruz a la pregunta sobre la estadidad. Y entonces aquí es que vienen las preguntas clave, porque van, y repito, hay estadistas escuchando este programa, va a qué está haciendo Jennifer por la estadidad en Washington. Sus amigos en Puerto Rico no le han estado pidiendo un proyecto pro estadidad en el Senado. Contesta él, hablo con mucha gente allí. La comisionada Jennifer González Colón, el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, y les digo dónde está el proceso y dónde estamos. En este momento sé que el foco está, y yo pensaba que iba a decir, en buscar la estadidad, en colocar a Puerto Rico en camino a una buena economía. Nuevamente, no dice si Jennifer le pidió que presentara un proyecto de estadidad. Vuelve y pregunta a José Delgado. No le preguntan por qué no ha presentado un proyecto de ley pro estadidad en el Senado. Sigo trabajando con Jennifer González para determinar cuándo hacer eso, cuándo algo va a pasar. Una cosa que aprendí en mi trabajo como gobernador es que quieres hacer las cosas cuando tienes una oportunidad de hacer que algo suceda. Señoras y señores, Ruiz Scott le ha dicho a Puerto Rico, el entre líneas, primero me chocó que en ningún momento en esa entrevista, en ningún momento, ni tan siquiera usa la palabra estadidad. La palabra estadidad no sale de la boca de Rick Scott. Lo que uno puede interpretar es que tímidamente Jennifer le ha dicho, oye, ¿qué hacemos con esto? Y él le ha dicho lo mismo que le dijo Marco Rubio, tú estás loca, eso no va para ningún lado. Y ahí murió el asunto. Que tú no puedes presentar nada si no va a pasar nada. Y por ende, él no ha presentado nada sobre esta idea porque sabe que no va a pasar nada. ¿Se acuerdan cuál fue la contestación de Jennifer González de por qué ella no respalda el proyecto de Grijalva sobre enmiendas a promesa? Ah, porque eso no va para ningún lado porque no hay ambiente en el Senado. Entonces, ¿por qué presenta y por qué insiste en la estadidad? Señores, esto es un cantazo durísimo. Los dos senadores republicanos de Florida, para quienes los estadistas de Puerto Rico le han levantado dinero, para quienes han ido a hacer campaña en Florida, Marco Rubio y Rick Scott, los dos le han dicho de frente al liderato estadista, no vas para ningún lado. Lo que evidentemente demuestra lo que ya sabemos, y este pueblo es muy inteligente. Este plebiscito del 3 de noviembre, plebimito de estadidad sí o no, es una mentira, es un engaño. Si Ricardo Rosselló estuviera participando en un chat ahora mismo sobre este plebiscito, estaría escribiendo, cogemos de pen a los nuestros. Yo reto a Jennifer González que produzca una persona de verdadero liderato en el Congreso de los Estados Unidos, que diga que si gana la estadidad el 3 de noviembre va a empezar el proceso de admisión de Puerto Rico como Estado. Yo la reto, que lo diga, que lo consiga. Uno, de standing, presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, presidenta de la Comisión de Recursos del Senado, líder republicano de la Cámara, líder republicano del Senado, segundo en rango. Esto es un total engaño. No al pueblo de Puerto Rico, que a nadie le importa ese plebiscito. Por eso es que nos vamos a desbordar con el no. Pero es un engaño a los estadistas. Yo tengo muchos amigos estadistas, los tengo. Yo no conozco un estadista que se crea el cuento que votando por el sí el 3 de noviembre va a llegar la estadidad. No lo conozco. Ni Jennifer González se cree ese cuento. Ni Pedro Pierluisi se cree ese cuento. Ni Wanda Vázquez se cree ese cuento. Es más, ¿qué gestiones están haciendo en Washington ahora mismo a favor de la estadidad? ¿Qué gestiones están haciendo en Washington ahora mismo para que el Departamento de Justicia apruebe la papeleta y nos dé los 2.5 millones de dólares para el plebiscito? ¿Dónde está esa gestión? Esto es un simple, burdo engaño al pueblo de Puerto Rico. Bueno, es bien y vamos a acabar con una buena noticia. Triunfaron las escuelas Montessori momentáneamente. Y voy a explicar por qué, pero esto es una victoria importante y es una victoria de los padres, de la familia, de las comunidades, porque si algo tienen las escuelas Montessori públicas, es que se convierten en un centro de la comunidad. Existen porque la comunidad las respalda. un poquito de historia y de ponerlo en el contexto. El departamento, las reformas educativas en Puerto Rico, que se han hecho muchas. Yo, cuando era asesor de Hernández Colón, asesor legislativo, trabajé en una que se aprobó en 1990 o 91, no me acuerdo cuál es el año. Todas son reformas que van a la estructura burocrática del departamento, que es un problema, porque para que llegue un libro a la escuela hay que pasar por 25 oficinas. Eso es un problema, pero eso no es una reforma educativa. Ninguna de las reformas educativas que se han puesto en vigor en Puerto Rico van a el proceso de enseñanza, a cómo enseñar mejor, más efectivo para que nuestros niños y niñas no solamente aprendan, sino sean mejores seres humanos y puedan convivir en comunidad. El sistema Montessori es un sistema diferente al sistema tradicional en el que yo me eduqué. No es por grado, es por destreza. Yo no soy un experto en el sistema Montessori, aunque tengo mucha gente cercana a mí que ya lo son. Por muchos años en Puerto Rico solamente había Montessori, escuelas Montessori privadas, y solamente el que podía pagar mandaba a sus niños a una escuela Montessori. Y no eran baratas. Aquí hace muchos años comenzó con una escuela Montessori, la escuela Juan Ponce de León, en el barrio Juan Domingo de Guaynabo, una escuela que iban prácticamente a cerrar y la comunidad la rescató y se convirtió en una escuela Montessori. Y en los últimos años, y particularmente bajo la incumbencia de Alejandro García Padilla, se amplió y se han establecido decenas de escuelas Montessori con el apoyo de una entidad sin fines de lucro, el Instituto Nueva Escuela. Y son escuelas públicas, no escuelas charter, escuelas públicas que corre el departamento, pero que se han movido al sistema Montessori y que reciben el apoyo continuo y constante del Instituto Nueva Escuela, que son unos expertos en el sistema Montessori. Y son escuelas, la mayoría de las veces, escuelas que la comunidad rescató. Y la comunidad se hace prácticamente dueña de la escuela. ¿Qué pasa? Que como eso es una reforma de verdad educativa, la burocracia del Departamento de Educación siempre la trata de frenar. Y los padres, maestros, las comunidades lograron, bajo el liderato de la senadora Migdalia Padilla y con el apoyo de senadores de los otros partidos, del Partido Popular, lograron este cuatrenio que el gobernador Ricardo Rosselló firmara una ley para darle dentro del departamento autonomía administrativa al sistema Montessori, porque si no, el departamento y el secretario, el que sea, se los traga porque resisten el cambio. Luego que celebraron que se había aprobado esa ley, cuando llegó la hora, ¿quién tenía que hacer el reglamento de esa ley? El departamento. Y el secretario de Educación, don Eligio, hizo lo que le dio la gana y aprobó por sus pantalones un reglamento sin escuchar a las familias, padres, comunidades, profesores, directores, todo el mundo de las escuelas Montessori. Lo aprobó y lo registró. Y en un ejemplo de cómo son las luchas comunitarias en este momento, los padres se activaron, hicieron padres, maestros, la comunidad en general. Hicieron montones de actividades de presión, utilizaron los medios de comunicación. Hace dos días, tres días atrás, hicieron un evento muy bonito, simbólico. Abrazaron las murallas de la fortaleza. O sea, rodearon todo el área de la fortaleza con padres, estudiantes, maestros, abrazando, exigiéndole a la gobernadora que dejara sin efecto ese reglamento, que era una negación a la ley que se había aprobado para darle autonomía, y el reglamento lo que hacía era todo lo contrario. Y tengo que decir que la gobernadora ayer, quizás la palabra es se jartó, porque no fue el secretario, la gobernadora ayer le dio una orden al secretario que engavetara ese reglamento. Dice el Nuevo Día, por su parte, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, se limitó a decir que cumplirá con la directriz. En el Departamento de Educación cumpliremos con la petición de la gobernadora y seguiremos el diálogo y trabajo con la comunidad Montessori en la búsqueda de alternativas que sean de beneficio para la educación de nuestros niños y jóvenes. Lo está haciendo con las muelas de atrás. ¿Por qué? Porque no cree en esta reforma, verdadera reforma educativa. Porque están todavía en el modelo donde el secretario lo domine todo y lo controle todo. Pero es un triunfo. Y este es un triunfo de la familia, de los niños y de los jóvenes, de los maestros, de las comunidades, de los directores de escuela donde hay sistema Montessori. Pero es un triunfo momentáneo, porque todavía hay que hacer un reglamento. Y ya sabemos que don Eligio le va a poner la retranca donde pueda a ese reglamento, pero son noticias muy buenas que la gobernadora, y hay que aplaudirla, haya escuchado a las comunidades de las escuelas Montessori y haya mal ordenado engavetar lo que no hizo el secretario voluntariamente, porque la petición inicialmente se le hizo al secretario. Y el secretario hizo todo lo contrario. Cuando lo citaron al Senado para hablar de este tema, a espaldas de todo el mundo, presentó y había ya registrado el nuevo reglamento a espaldas de las comunidades. Así que buenas noticias. Mi felicitación a todos los que defienden las escuelas Montessori en Puerto Rico. Yo he sido un defensor de ese modelo, no se lo voy a negar. Mi hijo Juan Carlos es parte de esa corriente en el sentido de que es maestro en el sistema Montessori, igual que su novia Jan Lee. Así que pues en mi casa este es un tema que discutimos casi de día a día y lo he seguido desde cerca y sé y he visto lo efectivo que es ese método de enseñanza y cómo no solamente transforma la escuela, en unos casos puede ayudar a transformar la comunidad completa. Son las 9:05 de la mañana de hoy, viernes 3 de julio, inicio del fin de semana largo del 4 de julio. Gracias por su sintonía. Nuevamente les invito a compartir esta transmisión en sus redes sociales. Rieguen la voz. Todavía hay gente que me escuchaba en el programa de radio allá en Sobre la Mesa y no saben que me pueden escuchar todos los días a las 8 de la mañana. Lo único que lo tiene que hacer a través de su dispositivo, de su computadora, de su tableta, en alguna de las plataformas de redes sociales. También me pueden escuchar grabado, porque esto queda grabado en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos pueden buscar más tarde en Instagram. Nos pueden buscar en las plataformas de podcast. Comparta esta transmisión. Riegue la voz. Y finalmente, nuevamente le hago la exhortación a aquellos de ustedes que quieran donar a nuestra campaña. Alguna gente, mucha gente ya lo ha hecho, pero me han dicho, voy a volver poco a poco a ser donativo. Se lo agradezco profundamente. Esos recursos económicos, ustedes van a ver cómo los vamos a utilizar para llevar nuestro mensaje. Como dijo mi director de campaña ayer, Juan Pablo Hernández, ya mismo nos vamos a lanzar a la calle a llevar nuestro mensaje y a ofrecer mi candidatura como un instrumento de unidad para el Partido Popular y de movilización para la primaria del 9 de agosto. Si quieren hacer su donativo, lo puede hacer ahora mismo. Busque su teléfono celular donde está viendo esta transmisión. Ahí vaya a la aplicación de ATH Móvil, va a la sección de negocios, de business, y escribe Aníbal Comisionado y nos puede hacer su donativo. Incluya su nombre completo. También lo puede hacer con tarjeta de crédito, PayPal o hasta Apple Pay. Va a la página acevedovila.com y eso lo lleva a una plataforma totalmente segura donde puede hacer el donativo a través de tarjeta de crédito, y ahí se le va a pedir toda la información que es necesaria. Y si quiere mandarnos un cheque o giro postal, no se aceptan cheques corporativos, no se acepta dinero en efectivo, haga el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye en el correo que nos envíe, en la carta que nos envíe, el nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Con eso me despido, son las 9:07 de la mañana, buen fin de semana, cuídense mucho, evite los contactos físicos, póngase la mascarilla, por favor tome todas las medidas de precaución. El COVID-19, el coronavirus sigue suelto y sigue siendo un peligro para toda nuestra comunidad. Buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.